Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas a Parafarseando. En esta ocasión nos acompaña el doctor Javier Reyes Ruiz, profesor investigador de la maestría en educación ambiental de la Universidad de Guadalajara. Y en la música escucharemos a Bonge Siwe Van Badla con su álbum del 2020, Mini o Los Días, un artista africano que Radio France Internacional describe como un milagro moderno. Quédese con nosotros, esperemos que lo disfruten. Javier, bienvenido al programa. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti por haberme invitado, Rebe.
Bueno, como queremos empezar a hablar sobre educación socioambiental, arte y literatura, y no tenemos mucha idea de lo que es esto de la educación socioambiental, vamos a tener que empezar haciéndote pues la pregunta de rigor, ¿no? ¿Qué son los movimientos socioambientales y qué los caracteriza, Javier?
Bueno, mira, hay pues una amplia bibliografía sobre el tema. Son movimientos que han estado estudiados desde hace buen rato, sobre todo los movimientos sociales, y pues en las últimas décadas se han expresado ya movimientos específicamente alrededor del medio ambiente, que se les ha dado el nombre de socioambientales. El debate pues es fuerte en el sentido de cuándo se le puede nombrar a uno y cuándo no. En realidad lo que podríamos decir que hay como un hilo que conduce el acuerdo de que es un movimiento social, pues es que se trata de esfuerzos colectivos, fundamentalmente en los que participan ciudadanos, que tienen cierto nivel de organización, pero no una estructura muy rígida ni muy fija. La gente puede entrar y salir a voluntad, no se tiene que quedar permanentemente en el movimiento, porque además el movimiento socioambiental pues se tiene muchos altibajos, no se mantiene en el mismo nivel de intensidad. Y generalmente surge porque se ven, digamos, obligados estos ciudadanos a organizarse para confrontar a las instituciones fundamentalmente. Pero también sucede que confrontan, aunque muchas veces pidiendo la intervención de las instituciones, a terratenientes, empresarios, crimen organizado, etcétera, que de una o de otra manera están afectando el territorio de la gente que se suma a estos movimientos. Por lo general, cuando se habla de un movimiento socioambiental, pues está tratando de resolver algún problema que tiene que ver con el territorio y la naturaleza. Por decirte, pues problemas de contaminación de la atmósfera, lo que sea con mucha frecuencia, pues son asuntos sobre cuerpos de agua, ya sean ríos, lagos, etcétera. En la floresta, especialmente bosques o parques urbanos, o bien movimientos como los que se han visto pues últimamente, en donde lo que se trata de defender es el suelo, dado la agresividad de los proyectos mineros. Es decir, un movimiento ambiental está conformado por gente que se siente de una o de otra manera amenazada y que, o ya sea en su propia dinámica y en su vida personal o social, o bien algún recurso, algún elemento más bien de los ecosistemas en los cuales ellos habitan y que entonces se oponen o protestan por las consecuencias sociales que esto puede provocar. El debate también se da en cuántos tienen que ser parte de un movimiento para considerarlo como como tal. Yo creo que eso no importa tanto, en el sentido de que si hay una resistencia ciudadana frente a un problema, pues a eso le podemos llamar un movimiento socioambiental. Y desde luego que en buena medida esta gente que está pues defendiendo, resistiéndose frente a una determinada amenaza, pues no se queda viéndose el ombligo, sino que muchas veces pues se articula con otros actores que tienen problemas similares, lo que pues les da mayor fortaleza. Generalmente estos movimientos pues están localizados, es decir, se dan en un territorio específico, una ciudad, un territorio rural, etcétera, pero estamos empezando a ver movimientos de mayor alcance, por ejemplo, planetario o internacional. Las marchas, los mítines, las protestas que han habido alrededor del problema del cambio climático, pues inauguran, digamos, ya de manera más consistente un movimiento que enfrenta un problema de carácter global y no solo algo muy particular. Ahora, generalmente estos movimientos lo que propician es que la gente se sienta como parte de una identidad, es decir, se siente cobijada, articulada, organizada para propiciar una resistencia. Entonces, este es otro elemento importante de los movimientos socioambientales, que la gente que participa se involucra y eso le va generando pues un proceso de identidad. Algunos autores dicen que parte de un movimiento social, o sea, socioambiental en este caso, realmente tenga ese sello, tendría que mostrar cierta, postura anticapitalista. Sin embargo, eso no siempre es así, es decir, a veces, por ejemplo, en la defensa de un parque o de un río, la gente interviene, se moviliza, genera manifestaciones en contra de eso, pero no está pensando en cambiar el sistema, sino pues simplemente en resolver un problema específico. En términos generales, digamos que eso es lo que podríamos entender como un movimiento socioambiental.
Para los y las que nos escuchan, por ejemplo, el tema de Temacapulín, la presa esta, ¿podría ser un ejemplo de un movimiento socioambiental?
Absolutamente. Ahí hay ciudadanos organizados que no solo los que están afectados, sino que gente convocada desde la academia, desde las organizaciones no gubernamentales, desde otros movimientos que comparten la preocupación, pues se suman a este proceso, desde luego.
Ahora, por ejemplo, en el tema de Temacapulín, todas esas de las minerías a cielo abierto, que uno ve, a lo mejor lo ve en las redes sociales, alguna manifestación, o lo escucha en las noticias, ¿no? Pero no es algo cercano para los que vivimos en la ciudad. Y mira que Vallarta, en otros programas discutíamos si era ciudad o no era ciudad, pero no es cercano a nuestro territorio. Entonces, nos sentimos un poco lejanos. Eso también... o sea, ¿tú ves eso como afectación, como algo que afecte al ciudadano al de las grandes ciudades para involucrarse en este tipo de movimientos?
En general, no. La apatía hacia las afectaciones ambientales, sobre todo cuando no están localizadas en un territorio cercano a la gente, pues es muy marcada. Como bien se ha dicho, el sistema pues económico y social en el cual vivimos tiene su mayor éxito, y no puede haber otro que veamos con tanta evidencia, en la generalización de la indiferencia. La indiferencia hacia la naturaleza, hacia los otros y hacia los animales, etcétera. Entonces, Eso ha generado que los movimientos sociales no siempre estén acompañados de toda la gente que podría estar generando presión para cambios que permitan pues que determinado proyecto, determinada mina, determinada deforestación, pues tenga un respaldo ciudadano mucho más amplio, ¿no?
Como estamos, o lo vamos a vincular con la educación y el arte, ¿cómo educan estos movimientos entonces, los movimientos socioambientales, cómo nos educan o cómo ayudan a la educación?
Yo diría que tiene muy diversas formas de hacerlo, pues para tratar de organizar un poco la manera en que lo hacen. Podríamos decir que los primeros educados son aquellos que se generan, o más bien forman parte del movimiento de manera activa, es decir, son aquellos que participan en las marchas, los mítines, en las gestiones, en las confrontaciones con el Estado o con algún otro actor social. Y ahí hay una educación que podríamos llamar educación en la acción o educación en la vida, en donde es a través de discusiones, de marchas, muchas veces hay talleres con expertos para que se eleve la comprensión del problema que los está movilizando, y en donde pues la gente va aprendiendo a interpretar críticamente su entorno, el contexto en el cual se da el problema, y muchas veces participa en procesos de diagnóstico crítico. Y esto les permite pues esta comprensión, este conocimiento de su entorno pues de manera más profunda. Pero cuando tienen que hacer trámites, tienen que confrontar a determinadas instituciones o a los actores cuyo proyecto afecta a la naturaleza, pues entonces se da un proceso de formación para la gente que participa en estos movimientos. Es decir, es una educación que podríamos decir para la vida, en el sentido de que les da pues una mayor educación, mayor formación para enfrentar el problema. Pero el movimiento no se puede quedar solo con sus miembros, entonces también trata de lanzar algunos procesos de carácter educativo hacia otras personas que aunque no participen en el movimiento, pues están siendo afectadas por el problema al cual se genera una resistencia. Y aquí, pues ya más que el vínculo personal, el activismo frontal, lo que se usa son las redes sociales, los volantes, las visitas domiciliarias, las invitaciones a campañas o a asambleas, pero lo que se procura es que la gente se sensibilice frente a las afectaciones que en su vida personal o familiar o social van a tener. Pero no, este segundo círculo pues no agota tampoco los procesos educativos que se tratan de impulsar desde los movimientos sociales, y también hay esfuerzos por sensibilizar pues al resto de la ciudadanía, que aunque no tenga una afectación directa sobre lo que se está generando como problema ambiental, pues en algún momento puede ser partícipe a través de donaciones, de envío de pues twitters, formas de presión social que puedan ejercer. Y entonces ahí lo que se procura es que sea a través de las, hoy, ahora de las redes sociales, y si se tiene acceso a los medios de comunicación, pues también se convierten en un mecanismo de formación para la ciudadanía. El caso es que en cualquiera de estos tres niveles, quienes participan o se acercan a los movimientos sociales, me parece que generalmente terminan con una visión más amplia, más crítica sobre la realidad, y pues esto genera una ciudadanía más, no solo más consciente, sino más combativa, más dispuesta a defender sus derechos. y también, aparte del conocimiento que se puede propiciar, hay muy probablemente un acercamiento o un vínculo emocional o afectivo hacia el territorio o al entorno en el cual se está enfrentando este problema. Y entonces estos activistas de los movimientos sociales, no podemos generalizar, pero muchas veces lo que terminan recogiendo de su proceso de involucramiento son también valores que podemos llamar positivos, educativos, como la cooperación, la solidaridad, el compromiso social, que pues terminan por generar un aprendizaje más integral que el que da muchas veces la escuela. Y por lo tanto, pues esto propicia una comprensión más profunda, más compleja de la relación entre la sociedad y los ecosistemas. Pues digamos que estos son algunos de los elementos que caracterizan a la educación en los movimientos socioambientales, aunque este es un tema que todavía no está suficientemente estudiado. La propia academia reconoce que la manera en la que se educan los activistas pues no ha sido suficientemente analizada o meticulosamente seguida como para poder derivar de ahí conclusiones más pues más profundas, más certeras, ¿no?
Tengo varias dudas que te voy a comentar, pero ¿te parece si nos vamos a corte y regresamos?
Me parece muy bien.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Javier, me dejaste pensando acerca de esta educación que no solamente involucra la parte racional o mental, como estamos acostumbrados a pensar educación, aula o universidad o debates o ponencias, sino esta educación en acción que manejas como algo más integral y más integrador. Y me imagino que al integrar emociones, saberes, también el arte está incluido en este tipo de educación, ¿no?
Sí, desde luego, es una educación que procura, digamos, para ponerlo un tanto esquemáticamente, procura no formar o no educar al cerebro, sino educar a la persona. Y la persona no somos solamente cerebro. Tenemos otras dimensiones que la escuela ha venido, pues, prácticamente marginando desde hace siglos, y en donde la dimensión emocional, motriz, afectiva, espiritual, queda fuera del salón de clases. Es decir, pues tratando de ponerlo en una figura, pues digamos simplona, pero que nos ayuda a entender, cada vez que un estudiante atraviesa el umbral de la puerta para entrar a un salón de clases, pues deja afuera estas otras dimensiones, es decir, se quitan los afectos, la motricidad, la espiritualidad, y entonces entra solamente como una entidad que va a ser educada por la vía absolutamente racional. Los movimientos sociales o las luchas que se dan en la sociedad, pues implican también el involucramiento de estas otras dimensiones. Por lo tanto, pues tienen en cierto sentido mucha más riqueza que la que puede dar un currículo formal dentro de una escuela de educación básica, de media superior o superior. Y creo que este es uno de los elementos que ha propiciado que el arte no esté suficientemente presente dentro de la dinámica, de los contenidos, de los mecanismos pedagógicos, digamos, de enseñanza-aprendizaje dentro de los salones de clases. Los movimientos sociales, pues, por el contrario, creo que desde finales del siglo pasado, han aprendido que esto que durante mucho tiempo se habló como concientización, que era el dar elementos para que hubiera pues una especie de despertar de la mente para entender críticamente la realidad, no tiene la misma fuerza cuando no va acompañado de otras dimensiones humanas como precisamente las emociones, la subjetividad, la espiritualidad. Y entonces, por ejemplo, pues logramos ver cómo el movimiento gay neoyorquino, cuando se dio el problema del SIDA, usó intensamente el arte para sus movilizaciones. Lo mismo quienes acompañaron en algunos momentos más intensos en la búsqueda de los desaparecidos en Argentina, con las Madres de Mayo, pues utilizaron el arte, es decir, una plataforma también emocional para entender de lo que se estaba enfrentando como problema. Los movimientos de desempleados en Europa, los ochentas, el zapatismo en los noventas, que también hizo y sigue haciendo pues un uso importante del arte, lo que nos dejan ver es que la poderosa creación de símbolos y de articulaciones afectivas resultan mucho más redituables para la vida, para el aprendizaje de la realidad, que la sola racionalidad que está tan atrapada en la escuela. Entonces, de ahí que el uso de canciones, de poesía, de carteles, de grafitis, de videos, entre otros, pues nos abren estas dimensiones humanas que no nos dejan circunscritos solamente al pensamiento racional y lógico. Ahora, hay que enfatizar, y lo digo con toda la fuerza posible, es que no se trata de sustituir el pensamiento lógico, el pensamiento racional, sino de complementarlo con las otras dimensiones. Si no, pues cometeríamos un grave error de decir, pues ahora lo racional no, y solo lo emocional o lo espiritual, sino más bien pues pensarlo en esta dimensión mucho más integral, más holística.
Sí, porque nos sentimos un poco partidos, ¿no? Digo, yo en algún momento de mi vida decía, bueno, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy como partida? Si nada más te conviertes, lo platicábamos con Elba la semana pasada, ¿no? En un ser productivo, casi en un objeto de producción, pero dejas de lado tu parte humana, la que puede contemplar, la que puede escribir, la que puede dibujar, la que puede estar más sensible a la naturaleza, es agobiante, o sea, te deshumaniza, y deshumaniza a todos. Entonces, el hecho de volver a reconciliar lo que somos, porque lo somos y lo tenemos dentro de nosotros, entonces eso es lo que nos va a hacer ayudar a ver aparte todo con otro prisma, desde otra óptica, ¿no? Porque aprendemos a verlo desde una postura racional y eso tiene consecuencias pues, o productivas solamente o económicas, porque estamos tan fragmentados que no lo vemos integralmente.
Sí, además, por ejemplo, retomamos este asunto de los movimientos socioambientales, pues nadie defiende lo que no ama. Y entonces, ¿cómo defender aquellos espacios que le resultan significativos a la gente por su contacto con la naturaleza? Si uno no está identificado, si no tiene un vínculo emocional con un bosque, con un parque, con un río, etcétera, pues difícilmente se va a movilizar a defenderlo. En cambio, cuando la educación pues propicia no solo este abordaje comprensivo racional, sino también la emotividad que puede generar un vínculo más estrecho, más cercano, no solo con la naturaleza, sino con entre los propios integrantes de la sociedad, pues hablamos de una educación que, insisto, no solo está pensando en formar cerebros, sino en educar personas.
Y si hablamos de imágenes, de emoción, la poesía como género literario nos puede acercar mucho a esa parte. A mí me llama mucho la atención que tú haces una investigación acerca de la poesía en el occidente de México que vincula la naturaleza con la poesía. ¿Es así, verdad, Javier?
Sí, no lo hago solamente yo. De hecho, ese es un proyecto que compartimos con Elba Castro, sí. Ella ha coordinado este impulso, esta iniciativa, en donde entramos en diálogo con 14 poetas de Jalisco, de Colima, de Michoacán y de Aguascalientes, para analizar su obra y ver de qué manera estos poetas contemporáneos vivos abordan a la naturaleza, es decir, qué presencia tiene esta en su obra. Y bueno, esto nos llevó a hacer un análisis de más de 3.400 poemas de estos 14 poetas, bueno, no solo de ellos, sino de otros, pero el diálogo fue con estos 14, y a partir de eso, pues identificar cuáles son los abordajes que ellos hacen, la presencia que tiene los elementos de la naturaleza en su obra. Pero no se trataba solo de identificarlo a partir de la lectura y el análisis de lo que ellos escriben, sino también de hacerlo de viva voz, es decir, a través de un intercambio, de un diálogo que se mantuvo durante casi dos años con ellos, para ver no solo cómo abordan la naturaleza, qué les dice, cómo la plasman, etcétera, sino cómo esto también en algún momento puede convertirse en un insumo de procesos educativos. Y la riqueza de este diálogo fue enorme, dado que nos permitió ver la vida desde una perspectiva que muchas veces perdemos y que los poetas lo tienen tan presente, ¿no?
Por ejemplo, ¿algún ejemplo de estos, de esto que descubrieron, de los temas?
Bueno, mira, entre varios elementos que fuimos identificando, es que hay muy diversos temas que abordan los poetas. De hecho, ellos mismos se sorprendían después de haber hecho la estadística sobre el abordaje que hacen, los términos que utilizan sobre elementos de la naturaleza. Si uno les quita el tema o los elementos de la naturaleza a su obra, pues quedan bastante endebles, porque son elementos que están recurrentemente utilizando. Y hubo cuatro temas que abordan con mucha frecuencia en su obra, que es el del agua, el de la luz, el de los paisajes y el de los animales. Y entonces en estos temas ellos van haciendo uso de los mismos para armar pues sus imágenes, las metáforas que plasman en sus poemas. Y lo que encontramos, por ejemplo, es que el agua pues la nombran de muy distinta manera. El agua está expresada en una gota, en arroyos, en lagos, en las lágrimas, en el mar, en los manantiales, en las tormentas, en las cascadas, los océanos, etcétera. Pero tiene un enorme poder y una presencia fortísima este tema del agua. Lo mismo sucede con la luz. Son poetas en los que la luz deja un sello pues profundo en su obra, y pues la nombran igual de distinta manera, como alba, como brillo, como resplandor, crepúsculo, rayo, relámpago, fuego, es decir, muy distintas formas en donde la luz está presente en su obra. Lo mismo con respecto a los paisajes. pues desierto, campo, llanura, matorral, etcétera. Entonces, digamos, una de las varias conclusiones es que la poesía tiene una inclinación pues muy fuerte hacia no solo acercarse a la comprensión de la naturaleza, sino hacer uso de los propios elementos de la misma para construir sus imágenes.
Claro, porque aparte son símbolos que todos conocemos. Todos hemos estado en un río, o muchos conocemos los ríos, la lluvia, la cascada, las lágrimas, los paisajes. Son elementos que son cercanos y que nos hablan también a nosotros.
Sí, desde luego. De hecho, si tú le pides a cualquier persona, no sé si en los niños todavía se llega a dar, pero a cualquier adulto que escriba en una página su memoria, lo que le venga a la cabeza de su infancia, ahí habrá un elemento de la naturaleza, un árbol, un río, un bosque, un cerro, etcétera, lo que quiere decir que esta pues es parte identitaria de nuestra constitución como personas, y esto lo tenemos digamos incorporado, pero en el poeta aflora y se convierte pues en un lenguaje de una belleza y de una profundidad enorme, ¿no?
Nos vamos a corte y regresamos, ¿sale, Javier?
Perfecto.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Pues yo estoy encantada con esta plática y quería ver si tienes algún ejemplo de algún poema que nos pudieras compartir donde podamos ver estas imágenes de la naturaleza o esto de lo que nos hablabas de la lluvia, del agua, de todo esto que nos es tan cercano.
Sí, cómo no. Te voy a leer un fragmento de un poema de Arlette Luébano, que es una de las poetas que estuvo participando en este proyecto. Ella es de Aguascalientes, y fragmento tiene que ver con el tema señalaba hace un momento de la luz, y ella escribe: y al abrir mis manos el sol es un gigante renovado, ardiente y amoroso, quema todo rastro de tiniebla, nos levanta como al fruto caído y nos devora. Este es, por ejemplo, de la luz. Pero uno sobre el agua puede ser este de Raúl Aceves: las manos del agua recogen todo el paisaje posible para depositarlo en el ojo de la gota.
Qué bueno.
Este otro de Raúl Bañuelos: la lluvia ama del río lo que tiene de agua, y por eso llueve.
Qué lindo.
De los paisajes, uno de Ana Arigis, hija de este gran poeta mexicano Arigis, se me fue el nombre de él. Uh-huh. Se oyen desde lo alto de los senderos los ruidos que inventa la naturaleza al tropezar con el viento. Pesadas hojas mojan su color verde, viviente fondo que llena de formas sin tregua. Ese es de Ana Arigis. Y bueno, pues así hay una cantidad enorme de poemas. Comparto dos de Jorge Orendain. Uno que es un poema que se llama Vampiro. Paloma forma divina del otro Dios. O uno de Mario Martín, hoy no hay estrellas, se encienden de emergencia las luciérnagas. O de Raúl Bañuelos, cascabel colorido, el colibrí toca el tambor del aire. Y bueno, pues te comento, así hay una enorme cantidad de poemas que hablan sobre el agua, la luz, los paisajes, los animales, etcétera.
Y es que cuando escuchamos...
Perdón por el lapsus, es Homero Aridkis, el papá de Ana.
Okay. Y es que cuando nosotros escuchamos la poesía, lo que pasa es que estos símbolos o esta escritura nos lleva a nosotros, a nuestros propios recuerdos, a nuestros propios símbolos. Ahorita que leías lo de las luciérnagas, yo me acuerdo que cuando mis hijas eran muy pequeñas, estábamos a la orilla de un riachuelo y nunca habían visto una luciérnaga. Y de pronto, pues, se puso el sol y empezaron a aparecer las luciérnagas en el jardín, a la orilla del río. Y entonces, del riachuelo este, entonces me dicen mis hijas, mamá, mira, están bajando las estrellas. Entonces, esta parte que nos... Claro, pero esta parte que nos hace dialogar con los sentimientos del que la escribió, porque son nuestros propios sentimientos, nuestros propios recuerdos, nuestras propias experiencias. Si todo esto sucede, ¿por qué crees tú que la educación escolarizada ha impulsado tan poco la poesía?
Bueno, ese es un viejo problema, ¿eh? Ya desde el tiempos de Platón, él señalaba que la poesía pues no debía de ser parte de los procesos educativos, porque era una belleza con mentira, decía él. Posteriormente, pues con el... sobre todo en el siglo XIX y durante el XX, se priorizó el formar en la escuela, fundamentalmente, personas prácticas más que personas cultas. Uh-huh. Y por lo tanto el aprendizaje estuvo más ligado en las aulas a la ciencia, a la industria, a la producción, en lugar de las humanidades. Y entonces estas, las humanidades, pues se convirtieron apenas en un apéndice del currículo, y pues con ello la poesía fue perdiendo espacio, sufrió un desprecio por omisión, se fue convirtiendo casi en un estorbo para el currículo cargado de materias, en donde la afectividad y las emociones pues se les considera más ligadas a la cursilería que con el pensamiento productivo. La poesía ha estado pues más presente en otros ámbitos, no precisamente en el escolarizado, aunque desde luego pues hay algunos flachazos que se incluyen en el currículo, pero que son bastante extirpables porque no forman parte esencial del mismo. En cambio, en otros ámbitos de la sociedad, la poesía sí ha tenido una mayor presencia y forma parte pues de la educación sentimental de la gente, aunque ahora cada vez menos. Por ejemplo, pues Pablo Neruda cuenta cómo a él lo invitaban a las asambleas de mineros, y había cientos de mineros en las mismas, y lo invitaban a leer su poesía. Y entonces esos hombres rudos, rústicos, de trabajadores, pues de una intensidad muscular tremenda para golpear las minas, lloraban como niños oyendo a Pablo Neruda. O como pues en Europa, en la primera mitad del siglo pasado, algunas de las sociedades de este continente lloraban amargamente cuando alguno de sus poetas moría en las guerras mundiales, porque eran lo que, digo, con sus diferencias, el equivalente a los ídolos del rock ahora. Esto lo hemos perdido pues prácticamente ya. De hecho, por ejemplo, en nuestro país Televisa, ya no tenemos la presencia pública de un poeta tan poderoso como Octavio Paz o de un poeta tan querido como Jaime Sabines. Entonces ha venido en un proceso de erosión, y en parte se debe a que la escuela pues no favorece este acercamiento con el lenguaje de la poesía, ¿no?
También me deja pensando todo esto de la poesía. Te comentaba hace un momento acerca de los alientos, ¿no? Compartir el aliento, y en ese aliento compartir los silencios. Tú me mandaste un texto que estuve leyendo para esta entrevista, donde hablas también del silencio. ¿Por qué no nos platicas un poquito de la importancia del silencio, tanto en la poesía como en la naturaleza?
Bueno, el silencio es parte sustantiva de la vida, no solo de la cultura, pero por ejemplo, sin silencio no hay música. La música está conformada en alta medida por silencios. La palabra sería inaudible, inentendible sin el silencio. El abordaje de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, necesitan de la pausa del propio silencio. Ya decía Jaime Sabines, ¿no? No hay nada más poderoso en el amor que cuando dos gentes que se aman no se dicen nada. El silencio en los animales, por ejemplo, decía John Gray, es un estado natural de quietud que les permite un contacto pues mucho más armonioso con la naturaleza. Para nosotros ha sido una especie de huida de la conmoción interna. Es decir, a veces buscamos el silencio cuando estamos muy atribulados de pensamientos angustiosos, pero ha ido desapareciendo de los espacios sociales. Es muy difícil vivir en una ciudad que tenga algún ambiente de silencio. Desde los autobuses, ya sea urbanos o los foráneos que te ponen una película, el consultorio de los médico, cualquier lugar en el que uno se pare, pareciera que la intención es que el silencio no exista y que por lo tanto la introspección se vea dificultada. Y en los poetas, por ejemplo, el silencio les permite el respiro, pero no es el respiro solo entre una palabra y otra, sino entre la propia construcción del pensamiento. Entonces, la pérdida del silencio es parte de la pérdida del sentido de la vida y de la propia naturaleza. Tenemos que recuperar el silencio como una forma de propiciar un giro renovado hacia maneras de entendernos en donde no necesariamente esté presente algún sonido. La música pues es digamos una de las manifestaciones más claramente poderosas para entender lo que significa y lo que propicia el silencio. Y los poetas me parece que en este sentido son adalides del silencio a fuerza de la palabra, y eso creo que en algún momento tendrá que ser incorporado también en los procesos de reflexión en las escuelas, en las familias, en las conversaciones. El silencio construye significado, y eso tenemos que fortalecerlo como parte de nuestro propio proyecto cultural.
Vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Hang
Javier, pero no solamente la poesía, también la novela da cuenta del medio ambiente. ¿De qué manera crees tú que entienden los novelistas a la naturaleza?
Rebeca, con mucho gusto trato de responder la pregunta, solo aclarándote que yo no soy experto en literatura.
Ya
mi información va por otro lado, no tengo capacidad de análisis literario, solo soy un lector y desde ahí pues construyo mis propias reflexiones, que son las que estoy compartiendo ahora. Así que si digo algún improperio, me lo disculparán.
No, pero no es improperio, porque ya aclaramos que lo que estamos haciendo, lo que estás tú sugiriendo, que a mí aparte se me hace genial, es esta educación-acción. No estamos hablando de únicamente lo académico, no, estamos hablando, y tu capacidad lectora, tu conocimiento como lector es lo que te da autoridad, ¿no? Para poder dar una opinión, porque imagínate si no pudiéramos. yo no estaría haciendo radio.
Yo insisto que quienes somos educadores pues no estamos obligados a ser expertos en todos los temas,
claro,
pero sí por lo menos a contagiar cierta pasión sobre algunos que permita a quienes están en proceso de formación pues suscribirse a algún asunto de la vida que les levante pues emociones o pasión, y en este caso yo, sin ser experto en literatura, pues sí trato de compartir estas interpretaciones de las obras que me ha tocado leer. Y en el caso de la novela, pues la idea de la naturaleza ha estado muy fluctuante. No hay, desde luego, sería casi imposible decir que los novelistas tienen una idea establecida y sobre todo compartida sobre lo que es la naturaleza. El concepto ha ido variando mucho a través del tiempo, pero hubo un momento en el que la naturaleza en las novelas no solo era el contexto en el cual se desenvolvían o se desarrollaban los argumentos o las historias humanas, sino que eran la naturaleza era una protagonista central de estas obras de la narrativa. Y si por ejemplo uno recuerda Robinson Crusoe de Daniel Defoe, o 20.000 leguas de viaje submarino de Verne, Moby Dick de Melville, el libro de la selva de Kipling, o el llamado de la selva de Jack London, o más cercanamente tenemos a Canaima de Rómulo Gallegos, la extraordinaria Los pasos perdidos de Carpentier. Ahí la naturaleza tiene una presencia tremendamente fuerte, es digamos casi un protagonista, y la idea que los novelistas tienen sobre la naturaleza es bastante contrastante en el sentido de que para ellos la naturaleza es en un momento amenaza, pero también es posibilidad, tiene el rol de generar peligro, pero también de pronto es el refugio de los personajes, es una abundancia casi infinita, pero también puede propiciar una hostilidad mayor. Cuando los procesos de urbanización que se han dado en todo el mundo, pues ya estamos más del 50% de la población viviendo en las urbes, cuando esto se empezó a acentuar, pues la naturaleza empezó también a tener una menor presencia en la narrativa, fundamentalmente en la novela, y se fue convirtiendo paulatinamente casi en un elemento decorativo y que tendió a ser marginal. Se trata de una novela más urbana, más citadina, en donde las tramas, los argumentos, pues están más centrados en los personajes humanos que en la naturaleza. Esto ya lo veíamos desde el siglo XIX, por ejemplo, pues con la comedia humana de Balzac, aunque no toda su obra tiene a la naturaleza un tanto marginal. Y en nuestro país, pues a mediados del siglo pasado, la naturaleza empieza a tener pues menor presencia a la que tenía, por ejemplo, en la novela de la Revolución. Entonces, hay conceptos pues muy divergentes, pero siempre con una preocupación porque la naturaleza genere figuras, reflexiones, elementos que ayuden a entender la condición humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos novelas que hoy están empezando a recuperar otra vez la naturaleza, pero ya como preocupación, y entonces empezamos a ver una serie de obras que vuelven a abordar los ecosistemas, pero ahora pues en sus condiciones de deterioro muy fuerte, ¿no?
Cierto. Pero fíjate cómo tenemos esa, cómo en la literatura la naturaleza va cambiando de protagonismo, de ser a lo mejor protagónico, de ser la casi la que cobija, a ser la exótica, la desconocida, la que hay que conquistar, la que hay que domar, o ahora con todas estas distopías que podemos leer en las novelas, la que se va a vengar y nos va a castigar, ¿no? Y viene algo apocalíptico, todo esto, pero la naturaleza siempre está ligada con los imaginares, con lo imaginario, ¿no? Con esas realidades que podemos imaginar. No solamente da cuenta del pasado, sino también apunta hacia el futuro.
Sí, tienes toda la razón, y de hecho digamos, en el inconsciente humano, una especie de cargo de conciencia por lo que hemos hecho con la naturaleza. Y este miedo resurge en representa, se simboliza en algunos elementos, algunos personajes en la novelística internacional. Por ejemplo, el caso de que ya referí hace rato, de 20.000 leguas del viaje submarino. Habría que recordar que la novela empieza, esta de Julio Verne, cuando Europa está muy preocupada porque hay un monstruo marino que está hundiendo algunos barcos. Uh-huh. Y pues mandan a un comando a que averigüe de qué tipo de monstruo es, que resulta que al final no es, sino que es un submarino, y que atrapa a tres de los integrantes de este comando, a un naturalista y un arponero y a un ayudante del naturalista, y los mete el capitán Nemo al submarino y recorren 20.000 leguas de viaje. Pero lo que es evidente es de que este miedo al inicial al monstruo es de alguna forma el miedo que la humanidad tiene de que se personalice, se personifique esta venganza, esta némesis de la naturaleza. Y tenemos novelas quizá no con la misma calidad que 20.000 leguas de viaje submarino o que Moby Dick, que también de alguna forma representa a la naturaleza que viene y confronta y castiga al humano por la desmesura con la que ha actuado sobre los ecosistemas. Están, insisto, otras novelas que no tienen esta misma calidad, como Tiburón o King Kong o El Hombre Lobo en París, que de alguna manera pues representan ese miedo de que algún elemento de la naturaleza se personifique en una venganza hacia el humano, que pues es otra de las vetas que la propia novela tiene. O bien lo que tú decías, también hay una línea pues bastante distopías, como el mundo sórdido, por ejemplo, de 1984, o el mundo aparentemente feliz, pero sin el contacto con la naturaleza, de justamente el mundo feliz de Huxley, pues nos deja ver esta sombra de preocupación de qué pasará cuando ya lo que conocemos como naturaleza tenga pues una presencia empobrecida por las prácticas pues arrasadoras que ha seguido la humanidad, ¿no?
Y sobre todo después de esta pandemia que estamos viviendo, pues es maravilloso. Le queremos agradecer al doctor Javier Reyes Ruiz el haber estado con nosotros esta tarde en Parafarseando, a Chepe Gómez y a Jorge Cue también el agradecimiento por la edición en este programa, y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.